Don Alberto Salas, presidente de la CPC. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Gusto por tenerlo acá.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Gracias, Alberto, por venir al programa.
Gracias, Alberto, a usted por la invitación.
Siempre está muy invitado usted acá.
Muy amable.
Voy a partir con una cosa que puede ser una perogrullada, pero estamos en años difíciles. La economía, nos estamos acostumbrando a un crecimiento bajo, bastante plano, más o menos entre 1,5% y 2%. Todavía hay discusión del efecto de la reforma. Ayer vimos en la tercera una entrevista al exministro Arena defendiendo lo que hizo, que incluso que la historia lo iba...
La historia me absolverá.
Lo absorberá más o menos. Iba a valorar las reformas que él llevó adelante. Y tú ya estás... No es que te quiera sacar, pero ya te queda quedando poco en la CPC. ¿Cómo ves esto ya en un proceso de término de tu rol gremial, lo que estamos viviendo hoy día en el país? Y lo mejor de todo, si es que de verdad tenemos salida a esto o nos vamos a tener que acostumbrar a estos niveles de crecimiento.
Bueno, la verdad es que lo vemos con enorme preocupación. Chile merece más, puede más, y una serie de factores, tanto externos como internos, y tal vez, yo antes decía 50 y 50, ahora yo creo que no están 50 y 50, han hecho que hemos ralentizado nuestro crecimiento, que es la base, que es la base para poder avanzar y derrotar la pobreza. Si uno mira la historia del país, de Chile republicano, en los 200 años, durante 170 años no hicimos nada, o crecimos nada. Y en los últimos 30 años, y efectivamente, por la institucionalidad, por principios de valores, por una serie de factores, pero principalmente por el esfuerzo y la convicción, pasamos de 3.000 y tantos dólares per cápita a casi 24.000. Aumentamos en 10 años la esperanza de vida. Fuimos lejos lo que más aumentaron en el mundo la esperanza de vida. Disminuimos la pobreza en la medición anterior, ¿no es cierto?, de 45 a menos del 8%, a la quinta parte. Y teníamos un potencial de crecimiento y una aspiración a ser país desarrollado dentro de esta década. Siempre decíamos el primer país dentro de Latinoamérica, ojalá no el único. Pero una serie de hechos, como digo, tanto externos como internos, han hecho que nuestras esperanzas de crecimiento se han ido bajando. Y el grado, yo diría que la crisis más grande aquí, porque yo hablo de situación complicada más que de crisis, pero donde sí tenemos una crisis, yo creo, en tema confianza. La confianza ha minado todos los aspectos de institucionalidad, tanto público como privado, y ha hecho que la inversión se haya alejado. Y la inversión es la base del crecimiento. Y el crecimiento, como lo he dicho mil veces, no es un fin en sí mismo. El crecimiento es lo que hace al hacer esta inversión, es lograr no solo que ese empleador o ese inversionista con sus trabajadores tenga más actividad, sino que inmediatamente ese hecho de una inversión genera una multiplicidad de demanda de otros bienes y servicios necesarios para esto. Y surgen nuevos emprendimientos, más empleo, mejores remuneraciones, que es un círculo virtuoso que al final logra que hasta el Estado tiene un cheque más grande por impuestos. Y por lo tanto, olvídese de que sea un tema en sí mismo el crecimiento. Lo que logramos con eso es avanzar. Logramos reducir la pobreza, logramos tener más estudiantes de educación superior, logramos tener mejor salud, mejor vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, independiente de mis sensibilidades sociales, de que nosotros querramos y lo queremos, igualdad de oportunidades para todos, tenemos que preocuparnos del crecimiento. Vemos con desaliento que hoy día no solo hemos tenido 3 años con crecimiento bajo el 2%, sino que se proyectan, y lo proyectó el Banco Central, un próximo año a la baja. Pero peor que eso, se está proyectando que el crecimiento potencial del país es menor. Nosotros necesitamos volver a crecer al 5%.
¿Tú crees que en este gobierno hay definitivamente un desprecio por lo que significa el crecimiento, no?
No, yo no creo que nadie pueda despreciarlo. Sí, yo creo que no se valora o en los hechos, no se ha valorado en lo que significa. El crecimiento y el cuidado de la inversión y el tener climas de negocios favorables para eso no es en absoluto contradictorio con dar igualdad de oportunidades para todos, con luchar contra la pobreza, con tener mejor educación. No son contradictorios,
pero pareciera ser, pero pareciera ser que para este gobierno sí, donde más...
O para parte de este gobierno, sí, digámoslo.
Porque varios de ellos lo han manifestado, que incluso están dispuestos a crecer más, a crecer menos, perdón, con tal de que sea una sociedad más igualitaria. Y si incluso miramos la última encuesta que hacen, que donde se produce un efecto en la igualdad muy, muy minúsculo, también tiene que ver prácticamente casi todo esta menor pobreza y esta menor desigualdad con los aportes directos que entrega el gobierno a la gente, más que con una cosa de que esa gente esté siendo autosustentable.
Yo creo que el análisis de la encuesta creo que debe demandar un mayor tiempo y una mayor rigurosidad. Yo creo que es muy aventurado sacar conclusiones así muy inmediatas de que esto es producto de lo otro.
Yo podría decir,
por ejemplo, y siempre nos hemos preocupado, y es un dato mayor, que en las regiones mineras es donde hay menos pobreza y menos desigualdad. Vea la Tarapacá, vea Antofagasta, vea Atacama. Y en los tiempos boom casi no había pobreza, estábamos con indicadores de
2%. Pero si no me acuerdo, Tarapacá fue donde más creció, ¿eh?
Sí, pero eso era porque... Y en las localidades... como digo, Almagro, como Inca de Oro, donde no había más que minería, y en esa localidad privada, por esta discusión que puede plantearse, bueno, y no había pobreza y la desigualdad era menor. Entonces yo creo que son datos tal vez más complejos que hay que analizarlo en su justa dimensión. Lo importante es avanzar y avanzar con las velocidades necesarias para satisfacer las demandas que tenemos. Todavía tenemos millones de pobres en Chile.
Y en ese sentido, Alberto, dado que el diagnóstico suyo es que la confianza en la que está atrizada es una atrizadura, una grieta multidimensional, está en general bastante enraizado en toda la gente de que hay una crisis institucional generalizada. ¿Cuáles son los elementos que habría que accionar? Porque es difícil resolver eso. ¿Por dónde se podría partir de manera de generar, por lo menos a nivel del empresariado que usted representa, una chispa que reencienda el motor del crecimiento y parte de esto se empiece a olvidar vía que hay otros desafíos, otras preocupaciones?
A ver, la crisis de confianza está en todas partes, está en las instituciones, ¿no es cierto?, públicas, privadas, el empresariado, la iglesia, etcétera, etcétera. Y lo que hay que hacer es recuperar la confianza. Y para recuperar la confianza, el primer punto es actuar con ética. Es actuar con ética y de cara a la ciudadanía. Y partir por uno mismo. Uno como persona estar actuando con ética absoluta. Un empresario tiene que ser intachable. Y ir generando con eso el espacio de confianza con el prójimo que tengo al lado. Si yo voy generando eso, es una red que se me va multiplicando y vamos recuperando confianza y somos capaces de crear espacios de convivencia en que nos tenemos fe, nos tenemos confianza y por lo tanto vamos generando y vamos recuperando espacios absolutamente necesarios para la inversión. La inversión significa un acto de confianza y la inversión la gente a veces cree que los factores son otros. No se invierte ni por política, ni por religión, ni por club deportivo que a uno le guste. Se invierte cuando hay oportunidad de inversión y hay climas que hacen favorable eso. Esas son las variables. La inversión es absolutamente racional y la racionalidad tiene que ver con el riesgo. Y en la medida que yo logre espacio de mayor confianza, estoy abonando, estoy generando espacios en que todos somos capaces de contribuir a ese desarrollo.
Ya, pero eso... estando 100% de acuerdo, es un fenómeno de largo plazo, es un trabajo de largo plazo que va a rendir fruto. Sin embargo, necesitamos algún elemento que prenda la chispa del crecimiento de la inversión. ¿Qué medidas, y estoy pensando en el gobierno, que finalmente el que más manijas tiene o el más palancas tiene para accionar, podrían, ustedes creen, tomando el caso de Perú, que hablamos de afuera, por ejemplo, que hay niveles de confianza muy grandes, la gente está haciendo cosas, está trabajando y hay un buen ambiente... ¿Hay alguna cosa así como un como dicen cuando los administradores de empresas, un quick win, una cosa que uno pudiese accionar y cree usted que, por lo menos desde el punto de vista de los inversionistas, haría mejorar los ánimos?
Pues nosotros los empresarios no tenemos una fórmula mágica para volver al crecimiento, ni una bala de plata. Pero obviamente que si somos capaces de generar, junto al gobierno, espacio de diálogo, e ir cerrando incertidumbre, ir cerrando brechas que me generan, valga la redundancia, incertidumbre en mi decisión de inversión, obviamente que vamos a mejorar ese clima y va a haber más posibilidades de inversión. Y vamos a competir mejor con otros países. Nosotros somos un país muy abierto al mundo y podemos ser capaces de invertir acá y de atraer inversión extranjera. Tenemos potenciales en muchas áreas. En muchas áreas que nos hacen un país atractivo. Tenemos muchos activos. Chile es un país serio, Chile es un país no corrupto, Chile tiene una buena calidad de gente. O sea, tenemos ventajas que se nos reconocen en Latinoamérica y en el mundo. Pero para eso hay que trabajarlas. Y evidentemente que el liderazgo en esto lo tiene el Ejecutivo.
Y en esa misma línea de generar un mejor ambiente, ¿hay quienes sostienen que lo positivo de que se haya desatado la carrera presidencial, o que ya vemos, hay precandidaturas con bastante instaladas en el ambiente, va a servir para tratar de hacer un cambio en ese ambiente? ¿Lo crees posible?
Bueno, los mineros somos siempre optimistas. Evidentemente que primero este gobierno le queda por hacer. Ahora, las posibilidades de nombres que están surgiendo para la próxima elección es gente que ya estaba en el gobierno, que ha sido parte de un proceso de alto crecimiento. Los dos candidatos. Y por lo tanto, son buenas cartas para crear clima de confianza. Lo que hay que plantearse ahora es una mirada de futuro. Estamos en un punto en que la productividad, que no hemos hablado, pero que para poder este crecimiento en que yo necesito confianza, necesito por otra parte productividad. Y la productividad tiene que ver con muchas brechas que tenemos para mejorar, y que también es responsabilidad de todos. Y dentro de esas brechas, la mirada que tengan los candidatos del futuro en temas de capital humano, en temas de innovación, en temas de logística, en temas de energía, etcétera, yo creo que son muy relevantes para prepararnos y seguir compitiendo con el mundo. Nosotros, insisto, competimos con el mundo, tenemos que tener una economía competitiva. Si nos abrimos al mundo, tenemos que ser competitivos.
Estando 100% de acuerdo con la definición que hace, ¿pero ves que sea posible esto en un sentido en que hoy día ya parece un lugar común decirlo todo el día, pero que la gente está en la calle reclamando, que los gobiernos son de 4 años, que la desconfianza está en sus mayores niveles? Pensar en estas cosas que son quizás de solución de mediano plazo, ¿hace más difícil que definitivamente los nuevos gobiernos que vengan lo puedan poner en la agenda?
Puede ser de mediano plazo, pero las expectativas cambian rápidamente cuando se ven señales hacia qué lado queremos ir. Cuando hablamos de la ética, y es así, pero transformar en confianza, un actuar correcto y buenas prácticas, bueno, pero si yo parto de inmediato, y si ya partimos y lo estamos haciendo, ya estoy creando las bases para eso. Y por lo tanto se generan expectativas de confianza que ayudan al crecimiento. Pero hay que partir, ¿ya? Y yo creo, y como es responsabilidad de cada uno, hay algunos que, yo creo que muchos que ya partimos hace rato.
Ahora, hablaba usted de productividad. Parte de las cosas que se echan de menos, yo personalmente, respecto a otras situaciones de crisis. Entre paréntesis, estamos conversando con Alberto Sala, presidente de la CPC. En otras crisis anteriores, fueron medidas de reactivación más claras. Aquí tengo la sensación de que, incluso a nivel del presupuesto que se está discutiendo, la idea es más bien contener gasto, pero no hay medidas creativas como las que sí hubo en otras crisis, de manera de, sin necesariamente desequilibrar el presupuesto, tratar de generar reactivación en la economía. ¿Cómo ve usted la actitud del gobierno y en particular frente a este problema de crecimiento tan lento, tratando de encontrar alguna solución, o más bien estamos navegando con lo que hay? Es mi sensación,
¿eh? A ver, yo creo que la inmensa responsabilidad que tiene el ministro de Hacienda de mantener los equilibrios fiscales tiene que ver con un activo que tiene Chile y que nos distingue en un conjunto de naciones y nos permite acceder a financiamiento. Por lo tanto, es fundamental mantener eso, esos equilibrios. Pero también hay otras variables que son más largas de detalle, pero tenemos todo un tema de infraestructura. Yo creo que en infraestructura y en concesiones
hecho poco.
Existe un mecanismo, existe un camino para poder reactivar y para poder tener más inversión, más empleo y empezar este círculo virtuoso que digo que tiene que ver con la inversión. En la medida en que nosotros acotemos cierta reforma o demos señales claras respecto a ella, tenemos un potencial de crecimiento en minería inmenso. Nosotros hace 3 o 4 años teníamos 112 mil millones de dólares de carpeta de inversiones.
Quedan 40.
Hoy día estamos en la tercera parte. Pero la buena noticia son dos. Una, que Chile es el país del mundo que tiene las mayores reservas de cobre, litio, yodo, etcétera, en el mundo. Y segundo, que esos proyectos que ya se estudiaron, que están con la prefactibilidad, que tenían financiamiento, no desaparecen. Por lo tanto, si somos capaces de reducir este espacio de incertidumbre, si somos capaces de hacerlo más competitivo y dejar el riesgo precio solamente como variable de definición entre un país y otro, tenemos enormes posibilidades de desarrollo. Eso trae consigo desarrollo de energía, desarrollo de transporte, desarrollo de bienes y servicios. Es ir en la dirección...
Sí, pero se ha hecho todo lo contrario, que se eliminó el DL600, se reemplazó por no sé qué, por nada. Los proyectos van a la baja y las decisiones han sido
incorrectas. Por eso digo, quien nos gobierna tiene una mayor responsabilidad en poder acotar esta reforma, acotar el tema, y lo hemos hablado, hay una gran incertidumbre que no se nota en el día a día, pero los inversionistas grandes respecto a qué vamos a modificar en la reforma constitucional. Y ahí deja abierto. Cuando un inversionista extranjero pregunta quién va a modificar, uno le dice, mire, no sé.
No tengo idea.
Pero bueno, y si tú no sabes, ¿a quién le pregunto? Entonces yo creo que claramente hay cosas que no se van a modificar, pero digámoslas, hagamos los esfuerzos de decir, mire, el derecho de propiedad, la seguridad jurídica, la propiedad minera, los derechos de agua, etcétera. Hay elementos básicos, muy esenciales para inversiones que son de altísimo valor y de muy largo plazo.
Claro.
Que yo necesito 10, 15 años para desarrollarla. Esos son temas que corresponden al Ejecutivo. Insisto en el tema de la infraestructura. Yo creo que ahí hay mucho que hacer y en muchos ámbitos.
Alberto, y lo hablábamos indirectamente con las autoridades que tienen que regir este país, la CPC se aproxima en marzo, que está a la vuelta de la esquina, a un cambio de liderazgo, tienen que haber elecciones. Hay aparentemente, hasta donde sabemos, dos jugadores en la cancha, Ricardo Méndez del Comercio y Germán von Willenberg de la Sofofa, que de manera directa o indirecta han reconocido tener interés por llegar a la CPC. Más allá de eso, si alguno de ellos dos gana o aparece un tapado al final del camino, ¿cuáles son los desafíos que va a tener hoy día la CPC? Pensándolo en que hay muchos que también sostienen que la actividad gremial está hoy día también en un proceso de reinventarse, porque como la conocemos hasta hoy día, pareciera ser que también se hubiese agotado, sobre todo su relación con las comunidades y particularmente con la autoridad.
No creo ni lo uno ni lo otro.
¿Ni los candidatos?
No. Más allá de eso, bueno, nosotros tenemos una institucionalidad muy transparente, de un cuerpo electoral conocido, en que votan todas las ramas, y más los expresidentes de
Yo me refiero al gremio en general, no a la CPC, a este cuestionamiento que hay en la actividad gremial en general, no de que no sean democráticas o no, sino de que de esta relación que hay con el poder y con la autoridad que hoy día estaría un poco agotada.
A ver, lo que pasa es que primero lo que nosotros necesitamos son gremios con legitimidad, y la legitimidad tiene que ver con su transparencia, cómo se generan sus líderes, etcétera. Segundo, los gremios no somos gobierno. Los gremios somos asociaciones que representamos a determinadas industrias o conjuntos de industrias, en caso confederaciones, para poder entregar a las autoridades, tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo, nuestra visión nuestra experiencia, pero además nuestro profundo conocimiento del mundo productivo, que lo conocemos a cabalidad, para que las autoridades tomen y hagan buenas políticas públicas con ayuda o con estos elementos que nosotros entregamos. Eso nos corresponde a nosotros, y lo hacemos. Ahora, lo que ocurre es que, y dicho sea de paso, yo tengo, no me quejo, siempre he sido recibido por las autoridades, desde la más alta autoridad, a los ministros, subsecretarios, y uno va con sus argumentos, y en el Parlamento lo mismo, pero de repente hay visiones distintas, y nuestro juicio y nuestra profunda experiencia en el mundo productivo no es valorada o no es considerada.
No lo fue en estos últimos dos años.
No, en la reforma laboral, por ejemplo, no en la reforma tributaria. Pero sí esperamos en que la reforma de pensiones haga una buena reforma, que logremos mejorar las pensiones de los chilenos en el largo plazo.
Para lo cual ustedes tienen una propuesta.
Estamos trabajando. Estamos
¿En qué
trabajando,
está esa propuesta, la de la CPC?
Estamos trabajando, yo diría que activamente, pero además avanzando más rápido de lo que pensamos. Y por lo tanto va a existir una propuesta en un mediano plazo.
¿Pero nos puede adelantar en qué líneas va?
No puedo adelantar.
No las conclusiones, pero ¿qué, los lineamientos?
A ver, los lineamientos son que nosotros queremos de verdad aportar a que el país tenga en su sistema de pensiones mejores pensiones para todos y en el largo plazo. ¿Okay? Y básicamente para eso lo que hay que hacer es trabajar más, ahorrar más, y ser más solidarios.
O sea, hay que jubilar después los 65, hay que ahorrar más que el 10%, y hay que apuntar un sistema semi-reparto.
Sí, okay. Exactamente. Eso es. Esto que lo vemos como un logro. Aumentamos nuestra esperanza de vida en 10 años. Y bueno, cuando lo hicimos nadie estaba preocupado de que, bueno, ¿qué pasa eso con las pensiones?
Nadie vio el problema que
tenemos. Este es un tema mundial, y yo creo que Chile lidera aquí temas conceptuales de gran valor y que están siendo observados con mucho detalle. Yo estuve en China hace 2 meses en el ABAC de la PEC, y la presentación que me pidieron fue del sistema de pensiones en Chile.
¿Ya había partido el...?
No había partido todavía, pero ya esa era, y mirándolo con interés. Obviamente todas estas cosas son perfectibles, pero la esencia son las que le dije.
De acuerdo. Perfecto. Don Alberto Salas, presidente de la CPC. Don Alberto, muchísimas gracias por la visita. Está cordialmente invitado.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.